Algym Equipamiento Laboral le ofrece Tiempo Deportivo. Recuerde que si Algym no lo tiene, puede que no exista. Escuchas Tiempo Deportivo con Damián Martín y José Alberto García.
Bueno, pues vamos con el deporte del fin de semana. Hemos tenido mucha actividad, recuperado ya pues de todo lo que fue el parón de Semana Santa. Hemos tenido fútbol, hemos tenido fútbol sala, hemos tenido también baloncesto, hemos tenido atletismo. Tenemos también que repasar todo lo que tiene que ver con la gimnasia rítmica del pasado fin de semana, el viernes concretamente. Tuvimos también participación activa de Quique Nieto, hemos tenido ciclistas, hemos tenido, bueno, pues un buen número, bueno, el pádel, hemos tenido un buen número de modalidades deportivas abiertas. Vamos a ver si somos capaces de reunirlas todas en el día de hoy. En el día de hoy, en el que hablaremos también, efectivamente, del empate del Club Deportivo Guijuelo a última hora en el descuento y con un gol que requiere de un mínimo análisis, cuando menos. Pero antes de nada, José Alberto García, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a quedarnos con la jornada número 31 en el grupo 1 de la segunda federación, en la que, pues, para el Guijuelo, de momento, en cuanto a puestos, nada ha cambiado. En cuanto a situaciones,
un pelín, pero bueno.
Igual la cosa sí que habrá que también...
Ah, la verdad es que está bonita la falta de cuatro jornadas, ¿eh? Los de abajo dirán, ya, bonita para ti.
Claro, y los, no, y los pero, de arriba que se quieren meter en peligro entre ellos el Guijuelo, pues bonita
para
ti.
No,
a mí me gustaría ya tenerlo resuelto.
Pero para aficionados está muy bien, a falta de tres jornadas. No se sabe quién va a quedar primero. Todavía faltan dos puestos de playoff para el ascenso. Falta todo lo de abajo. Bueno, pues está interesante.
Eso sí, ahí tenemos que dar la razón. Vamos a conocer resultados de esta jornada 31 y así nos acercamos también a esa clasificación. Venga.
Jornada que arrancaba el sábado con el empate a 2 entre el Villalbés y el Cayón. Además, Arandina 2, Real Alense Industrial 1 y Ourense 5, Coruso 1. El domingo, Compostela 2, Pontevedra 2, Gimnástica Torrelavega 0, Langreo 1, Deportivo Fabril 2, Guijuelo 2, Covadonga 1, Oviedo Vetusta 0, Zamora 1, Valladolid Promesas 1 y Marino Blanco 0, Rayo Cantabria 1.
Con estos resultados, el Pontevedra primero con 64, el Orense segundo con 64, pues estos son los que parece que van a ser los indicados a ocupar ese primer puesto que da el ascenso directo, teniendo en cuenta que el Zamora no cumplió con sus deberes y se queda tercero con 59 puntos.
Y los dos dependen de sí mismos, porque tienen un enfrentamiento Pontevedra-Orense.
Además, el Club Deportivo Guijuelo es cuarto con 48 puntos. El Langreo, que sigue siendo quinto, se le acerca con 46, ahora mismo a solo dos puntos. El Rayo Cantabria es sexto y fuera de playoff con 45, a solo tres puntos del Club Deportivo Guijuelo. Estos son los que ganaron en el Coruso, no lo pudo hacer y está ahí todavía en la puja con 42, también el Compostela, pero parece ser que pues han perdido ese fuste.
Yo creo que, no
yo creo que al final
entre tres,
cambia mucho la cosa, porque quedan tres partidos, nueve puntos en disputa, las dos plazas de playoff va a ser para el Guijuelo Langreo y el Rayo Cantabria. ¿Quiénes van a entrar o no? Pues lo vamos a ir resolviendo en las próximas fechas. La ventaja, entre comillas, para el Guijuelo es que si esto se mantiene así y el Rayo Cantabria, por lo que sea, que puede pasar, hombre, ahora mismo está a tres puntos, puede pasar. Si el Rayo Cantabria se mete y el Guijuelo, imagínate que no lo hace, por lo menos juega Copa del Rey.
Sí, hay que ver.
Sería el premio extra, siempre y cuando quede sexto, claro.
Son tres puntos, pero son más que tres puntos porque tienes que ganar el Calabrés con ambos. Luego el triple empate y esas cosas habría que verlo, no sé si se produciría o no, pero ahí el Guijuelo pues tiene, porque el año pasado te quedas fuera por la distancia entre uno y otros. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, pero de momento tienes tres puntos más ese tema de Golaveras.
De momento queda descartado el Avilés ya en la puja con el Guijuelo, porque ya no le puede llegar a los puntos, así que por lo tanto la derrota del Avilés pues le condena a mirar hacia abajo y a no pasar problemas. De hecho, en esos problemas ahora mismo está metido el Villalbés, que es nuestro próximo rival. Es el equipo que está en promoción al descenso con 34 puntos, caen al descenso. La Gimnástica de Torrelavega con 34, Oviedo Vetusta con 30, Cayón con 30, Covadonga con 29, Arandina sigue siendo el que cierra la tabla, pero este fin de semana ha ganado con 28. Todavía está a tiempo de salvar incluso la categoría. Vale, tienen que darse muchas circunstancias.
Bueno, yo ando
pero matemáticamente todavía no ha descendido, cuando todo parece indicar que, pues, creo que aquí un día dijimos, pues cuando lleven 4 o 5 jornadas para el final ya se sabrá que la Arandina está descendida. Bueno, pues todavía no está matemáticamente descendida. Como decía José Alberto, todo empuja, todo enliza. El primer puesto para los dos, diría yo, salvo que cambie mucho la cosa, de arriba con el Zamora. Los 5 o 6 equipos que van a luchar por esas dos plazas de playoff y todo lo que pase por la promoción y el descenso, que también hay que resolverlo. El Gijuel ayer perdió una oportunidad muy importante, porque además lo tenía en la mano, en un partido en el que en la primera parte fue mejor el Fabril, pero acabó acertando el Gijuel una acción individual de Pana, jugada que acaba resolviendo el delantero del Club Deportivo Guijuelo y colocando el 0-1 en el marcador. En la reanudación, nada más empezar, 5 minutos llevamos, empata el Fabril y posteriormente el Guijuelo, en una acción a balón parado, pues coloca el segundo, ya con Toti en el terreno de juego, Toti y Garban, que revolucionaron el juego del Guijuelo, un Guijuelo que tuvo pues hasta 4 ocasiones claras de gol en esa segunda parte, no acabó resolviendo ninguna. Si la primera parte fue para el Fabril, yo me atrevería a decir que hasta los últimos 5 minutos la segunda fue para el Guijuelo, no resuelve con esas ocasiones que tiene y acaba permitiendo que el Fabril, pues a base de empuje, a base de empeño, a base de necesidad, pues en esa recta final te acaba generando ocasiones. Ocasiones en las que hay que reconocer que Rabanillo salva en 2 acciones el gol del Fabril. Podría haber llegado en una de esas acciones y todos diríamos es que ya se lo empezaba a merecer el Fabril. No digo yo que no, pero no llegó el gol ahí. ¿Cuándo llega el gol? Llega en el descuento, el del empate a 2. Llega en el descuento en directo. He de reconocer que tal y como se produce la jugada, es un saque de banda, saque en corto, un toquecito y balón al área. Después de una intentona que era pues a base de asediar, a base de colgar balones, pues el central, Marotias, centra. En directo a mí me parece que primero Parga, después Pica y después Montes igual tenían oportunidad de haber hecho algo más, y que Rabanillo no tiene mucha más opción. Si ves el vídeo, si repasáis el vídeo que está en YouTube, colgado por cierto por parte del Fabril, Parga no puede llegar a ese balón nunca porque va altísimo. Pica no puede llegar a ese balón nunca porque le queda a 2 metros por detrás. Y a Monte le pasa justamente lo contrario, no puede llegar nunca porque el balón está 2 metros por delante. El que tiene que atacar ese balón es el portero, y ese balón también es cierto que se ve influenciado por el pequeño efecto que le da Marotias y por el aire. Y entre esperaba el portero que fueras tú y no fuiste, esperaba el portero que fuera el segundo tú y no fue, esperaba el portero que llegara el tercer tú y tampoco fue, cuando quiere reaccionar Rabanillo es absolutamente tarde, ya no tiene nada que hacer, pero es error de portero.
Al final es error de portero. El error previo viene de que nadie encima a Marotías, como ya, porque es un saque de banda. Además, ahí tiene que haber alguien para evitar ese...
Están cerca, pero no evitan el centro.
Tienes que evitar ese centro, y luego, bueno, parece sí que hay como una indecisión entre la defensa y, sobre todo en directo, entre la defensa y portero, pero lo que tú dices, que luego viendo el vídeo, pues los centrales es complicado que lleguen. Yo creo que Rabanillo se fía a que sean los centrales el que saque el balón, y cuando hace ese efecto con el aire, pues ya no lo ve. Pues al final se ve más el error del portero, yo creo que es más error del portero, y la pena es que previo Rabanillo te salva.
No, insisto, es que en directo, por la posición en la que nosotros estábamos, que era en esa zona, pero justo donde quedamos perfilados, da la sensación de que el balón va más bajo de lo que va.
No, pero es que hace un extraño, sí.
Va menos tocado de lo que va. Y por eso yo en la retransmisión conté precisamente eso, que entendí que los centrales tenían que haberlo achicado, y en todo caso el lateral no acabó cerrando esa acción, y que el portero no podía haber hecho más. Pero una vez que he visto el vídeo varias veces, insisto, Parga no puede llegar porque le pasa a 2 metros por encima. pica, cuando está colocado en la posición de, que le corresponde, y si quiere atacar ese balón, le queda 2 metros por detrás y en caídas, complicadísimo. Y Montes intenta llegar, pero cuando llega también está lejos el balón y no es capaz. Entre el efecto y el aire, es Rabanillo el que tiene que tratar de impedir que ese balón bote, porque el problema es el bote, el problema es el quién llega al bote. Si llega el portero, se acabó el problema. Pero como el portero no sale, porque entiende que va a ser un compañero el que lo haga...
Claro, es una pues falta de comunicación y al final luego ya no le da tiempo.
Hay que reconocer que esto es segunda federación y que ese balón no era ni un tiro a puerta.
No, no, yo creo que no, que era buscaba un centro. Pero bueno, le sale. Al final nos acordamos de esa jugada, pero ahí no está el problema. El problema no, es que el Guijuelo tiene 3 ocasiones muy, muy claras. Vale que las 2 de Garman son claras, pero yo creo que menos claras. Pero una se la saca el defensor en línea de gol, otra... hace un parado en el portero, pero especialmente la de Juan Antonio. Es que es clarísimo. Tú metes esa y se acabaron todos los problemas.
Correcto.
Aunque previo a la de Juan Antonio, Rabanillo, vuelvo a decir, hace 2 paradones y nos vuelve a dar puntos, porque ahí puede haber llegado el gol.
Correcto, estoy de acuerdo, pero también hay que tener un aspecto en cuenta, ¿eh? El Guijuelo, yo creo que en el control del partido con el 1-2 en el marcador, y una vez que se han producido esas acciones en las que puedes ponerte por delante y ampliar y no pasar penas, una vez que esto no pasa, el Guijuelo yo creo que deja el partido demasiado abierto.
Sí,
abierto
porque ellos se van
para generar ocasiones, pero abiertos para recibir ocasiones. Y vas ganando. Yo creo que ahí es donde también tiene un pequeño déficit el Guijuelo en este encuentro, que no es capaz de cerrar el partido. Es decir, tú vas ganando 1-2. Lo que digo yo en muchas ocasiones, balones a los pinos, que se acaben los balones, no se juega nada, faltas todo el rato, aquí al final ese juego sucio, que a mí no me gusta personalmente, pero que entiendo que muchos entrenadores se plantean como ley de vida, voy ganando, no se juega en los últimos 5 minutos, en este caso además en la ampliación fueron otros 6, fueron 10 minutos, no te digo de asedio, pero sí de balones en un partido abierto que a ti no te merece la pena, o sea, tú vas ganando 1-2, aquí no se juega nada. Aproximación a 3/4, falta. A la siguiente, falta, amarilla, lo que tú quieras. Sí. Pero no se juega nada. Y eso el Guijuelo en este partido no lo hace.
Claro,
no cierra el
encuentro. No cierra y luego además ve que tiene oportunidades. Y claro, fuera de casa hacer 2 goles es muy difícil. Pero claro, tienes 3 ocasiones muy, muy claras. Luego hay otra apoyo de Xavi anterior.
Pero José, cuando no marcas, 2 de Garban, hay una de Juan Antonio, otra de Xavi, claro, sí, no marcas. Sí. Cierra el partido.
Ya.
No dejes jugar a nada. Que no haya opción de que ese balón colgado del Depor pueda generar una indecisión. No des opción a esto.
Y más que estás viendo que te llegan.
Claro, pero esto no lo hemos hecho. Esto no lo hemos hecho. Es decir, bueno, al final tratamos de arañar segunditos con algún cambio, tal, pero al final, ¿qué? Al final no cierras el partido. Yo, para mí, creo que ese es uno de los déficits. Evidentemente, estoy de acuerdo que si cualquiera de esas ocasiones, la de Xavi, las 2 de Garban, en la de Juan Antonio, entran, se acabó.
Es que el partido de
Garban. Pero como no pasó esto, fácil. Hay ya. Que cerrarlo, hay que hacer un poco ahí del otro juego.
Yo tengo falta también que bueno, pues Diego no estuvo del todo bien y ya estaba fuera, no estaba Cambil, que bueno, te acuerdas siempre. Pero son jugadores que en esos tipos de partidos que tú dices te lo cierran bien, empiezan a hacer las partidas suficientes.
El cierre no me vale con un par de jugadores.
Sí,
aquí
pero
es una decisión de banquillo, es decir, se acabó el juego, no hay más.
Sí, también.
Y esto tú ya lo tienes organizado, lo tienes
ordenado. La entrada así, a lo mejor
das la indicación atrás. Y se acabó la conversación. Y no hay más. Pero el Guijuelo deja el partido abierto y permite que el Fabril acabe eso desembarcando balones sobre el área. Y fíjate, tuvieron, bueno, Rabanillo salva al Guijuelo en 2
Rabanillo hace 2 paradones, espectacular, luego tiene correcto. Ese error, pero yo creo que es el primero que tiene en todo el año, pero
sí, pero ese error en el minuto 92 lo evitas si desde el 85 no se juega.
No, está claro, sí, o hubieras enchufado alguna de las otras.
Claro, o aciertas tú o yo no te lo permito. Pues esta es la cuestión, yo creo que por ahí pasa un poco el empate. Empate que no es malo para el Guijuelo, ¿eh?
No, lo que pasa es que
la semana. Pena es que ibas ganando, claro.
Claro, te vas con esa mala sensación porque te dejas 2 puntos en los últimos minutos, pero al inicio de la retransmisión decíamos, sacar aquí un punto, bienvenido sea, tú luego sigues con tu línea en casa y ya está, y que nada, la gente no le entre miedo de que, es que ahora se ha puesto el Langreo a 2 y el Rayo Cantabria a 3. Si tú haces los deberes el domingo aquí contra el Villalbés, ya pueden remar el resto. Al final depende de lo de casa. ya está.
Marco Panamarco Totti en regreso al gol con el córner botado por Cedenilla, que también es
y lo sacó novela. Bien y fuera del sitio. Otro, yo si fuera del Deportivo Favorito estaría muy enfadado, porque Totti remata solo, vale que se busca el hueco, pero remata muy solo.
Y bueno, el primer gol pues es un gol,
yo es un golazo.
Más de acierto de
es un golazo
que,
de pana,
que de todo lo demás, y no hay más que decir. Y el último gol pues es un pon la pa' allá, que se acaba convirtiendo en gol, pues sin saber muy bien exactamente cómo, pero bueno.
Y el primero viene un desajuste el fútbol, también,
no, no,
que no
el que juega no tiene más, esto es lo
sí,
que tiene.
El primero, previamente también viene un desajuste, que al final los goles se producen por desajustes, pero luego lo que dices es que el lateral le pega bien y ahí no se puede hacer mucho.
El fútbol es un juego de aciertos, claro, y errores.
Sí, no, está claro. Si no,
al final, para que haya un gol, tiene que haber alguien que acierte y alguien que se equivoque, si no, no se produce un gol. Esto es una evidencia. Bueno, empate a dos goles fuera de casa. A mí, vuelvo a insistir, me parece un resultado aceptable para el Guijuelo, que sigue teniendo en su mano el meterse en el playoff. Eso sí, en lugar de tener 5 de diferencia, pues ahora tienes 2. Y por lo tanto esto te obligará a que en estas 3 últimas jornadas, pues los partidos de casa, de momento el próximo, lo tengas que ganar. En el caso de que no lo ganes, pues evidentemente te vas a complicar todavía un poco más la situación, pero aún así tendrás opciones de estar en playoff. Esta es la clave. Así que el Guijuelo, lo hemos dicho, se le tienen que cruzar todos los astros para que no se dé. Bueno, pues de momento se han cruzado un par de ellos. No todos,
bueno, pero un par de ellos se tienen que alinear todos esta vez. La otra vez alinearon un par de ellos, pero esta vez tienen que ser todos.
No, si yo digo ahora se están empezando a alinear un par de ellos, manteniendo un poco esa situación. Hombre, que se alineen todos, pues eso otra vez, pues sería mucha alineación. Pero de momento ha habido ahí, con ese 2 puntos que se le marchan en el último compás, pues ha habido ahí una alineación.
Que por cierto, todo indica que, bueno, las 2 últimas jornadas sabemos que es horario unificado. Está claro que la penúltima ante el Rayo Cantabria, ante el Covadonga, va a ser domingo a las 12. Y vamos a ver la última, no sé si al final la federación te dejará modificar, porque hay que entregar los horarios con bastante tiempo de antelación, pero todo indica que se van a quedar así. Domingo a las 5 aquí Villalbés, y luego los siguientes domingo a las 12.
Domingo a las 5 porque hay toros el sábado.
El sábado, claro.
O sea, esto es lógico y normal. Bueno, vamos a escuchar a protagonistas en el partido. Hubo 3 cambios con respecto al día anterior. Entró Parga por Asil, entró Willy por Campbell, entró Xavi por Cristóbal. En cuanto al 11, con uno de ellos hablamos, concretamente con el gallego Parga, que hablaba precisamente de lo que estábamos hablando, ¿no? Que el partido se acaba yendo y te quedas un poco con la cara de pues qué mal, ¿no? Porque, bueno, había que haberlo matado y no lo hicimos. Así lo contaba Parga.
La verdad que nos vamos con una sensación mala, porque, bueno, tuvimos para el 1-3, para el 1-4, al final no matas, y estos partidos, estos equipos tienen muchísima calidad arriba, y en una jugada así aislada, pues nos hacen el empate en el descuento y te quedas un poco en la cara de tonto, la verdad. Un partido muy completo del equipo. Al principio ellos en este campo pues salen con esa energía, ¿no? Y nos sometieron un poco. Salimos de esos 10-15 primeros minutos y el equipo dio un paso adelante, nos pusimos por delante, y después, lo que tú dices, la segunda parte salimos bien, bueno, nos empatan ahí en una jugada también aislada, haces el 1-2, lo más difícil, y después cuando ya lo tienes en la mano pues sientes que se te escapa. A pensar en el siguiente partido y ya está.
Esta es la cuestión, sientes que se te escapa, pero es cierto que en la última fase del partido está tan descontrolado que podría haber acabado 1-4, estoy de acuerdo con Parga, pero podría haber acabado 4-1 o 4-2 en ese caso, que es un poco en la tesitura en la que estábamos. Podría haber acabado, porque es que Rabanillo hace 2 intervenciones importantes salvando al equipo, y luego evidentemente el gol es lo que es, pero claro, es que ellos podían haber marcado perfectamente también, porque ya digo, el partido estaba descontrolado, le faltaba un poquito de orden, especialmente entiendo que para el que va ganando, ¿no? Que al final es el que lo tiene que poner. La sensación en el Guijuelo era esa, ¿eh? Hemos perdonado, así también lo apuntaba Alberto.
La verdad que el vestuario está jodido, porque sabíamos que eran 3 puntos muy muy importantes que nos permitían, pues eso, depender de nosotros mismos, que seguimos dependiendo de nosotros mismos, pero con mucha más claridad. Y sí que es verdad que en el último minuto pues se te queda un poco una cara de tonto, que con el partidazo que habíamos hecho, y bueno, pero ya pensando en el Villalbés el próximo finde, y hemos perdonado y al final acabas pagando. Una acción ahí, un centro ahí que no sé si con el bote se mete, se envenena, y sí que es verdad que tenemos que sentenciar antes el partido, tenemos que exigirnos eso porque al final pasa lo que pasa y sí que es verdad también que luego metes dos goles fuera de casa y con tres goles fuera de casa yo creo que necesites para ganar, dice mucho también, así que a seguir.
Y en el caso del entrenador del Club Deportivo Guijuelo, Mario Sánchez, pues en la misma línea, malas sensaciones una vez que finaliza el partido porque, claro, es que todos pensábamos que el Guijuelo lo tenía en la mano y se le acabó disolviendo, pero bueno, esto, como digo, esto es lo que hay.
Evidentemente siempre sumar es positivo, pero bueno, ya te digo que tal y como se ha sucedido el partido y con esas ocasiones claras, pues yo creo que nos queda ahora en caliente, pues un poco, a mí por lo menos, pues mala sensación de lo que ha sucedido. Evidentemente es un equipo, el Fabril, que con espacios, sin miedo a nada, porque evidentemente lo que te digo, tenían que ir al menos a por ese punto, pues es un equipo peligroso, claro, porque pues tiene mucho empuje y entonces para no haberle dejado ser peligroso, pues necesitamos ese tercer gol, como digo. Es un poco el resumen que yo creo que ha pasado. Independientemente de que, bueno, también ha habido momentos en la primera parte en los que, sobre todo al principio, yo creo que ellos han salido bien, nos hemos visto, bueno, un poco superados. Luego ha habido un momento a partir de ese minuto 20, yo creo que hemos empezado a mejorar, también un poco favorecido por el gol de Pana. Y bueno, pues luego en la segunda parte, después del gol, pues evidentemente ellos necesitan o tienen la necesidad de sumar. Se van arriba, hemos aguantado bien sus envites y creo que después un poco lo que tú acabas de decir es lo que ha sucedido. Hemos tenido para meter el 1-3 pues hasta en tres ocasiones. A veces no, es una ley de fútbol, se veía venir que podía pasar, parecía que el equipo iba a aguantar y bueno, pues luego, quizá de la forma más tonta, por así decirlo, pues hemos encajado. Pero bueno, yo creo que hemos tenido ocasiones muy claras y bueno, no ha entrado y un punto.
Y en esas ocasiones quizás el protagonismo lo tuvieron especialmente los que acaban entrando, el gol de Totti y las dos de Garban. Por los cambios le preguntábamos también a Mario Sánchez.
Yo creo que necesitábamos tener un poco más de balón por dentro, nos ha costado. Era un cambio que estábamos dándole vueltas, hablo del de Totti. Bueno, ha salido bien, no por el gol, sino yo creo que nos ha dado un poquito más de tranquilidad con balón. Hemos estado un poquito más cerca de Juan. Y luego, bueno, el cambio de Garban, pues por dar frescura. Xavi ha hecho un buen partido, ha tenido una ocasión ahí que ahora cuando estaba en el banquillo pues se lamentaba. Y bueno, yo creo que Garban, independientemente de esas dos acciones que ha tenido, pues ha hecho buen trabajo. Yo creo que, bueno, los cambios nos han dado cosas.
Bueno, es que claro, lo que hemos dicho otras veces es que tener a Garban, tener a Totti en el banquillo, bueno, tener a Koke, incluso a Boigues, que luego entra en las postimerías por aquello de robar también algunos segunditos al crono, esta parte final no se le da bien al Guijuelo, pero no por los cambios. Yo creo que los cambios llegaron en este caso aportando lo que tenían que aportar, que es ocasiones de gol para el Guijuelo. Luego ya que las aciertes no, es otro tema, ¿no? A mí en este sentido el Guijuelo me parece que hizo lo que tenía que hacer, pero también entiendo que había que cerrar el partido y no lo hizo. Y en este sentido, luego, claro, ves el resumen y ves las ocasiones y dices, coño, y tenía que haber marcado ya, pero no lo hizo. O sea, es que en segunda B, en segunda federación, el gol es muy complicado. Y fíjate la de cosas que tienen que pasar para que pues el Guijuelo marque o el Fabril marque. O sea, al final el partido se resuelve en un centro lateral de un central que intenta poner ahí a la olla y que acaba eso entre el bote y el aire, dejándole la duda a cuatro del Guijuelo que no acaban de resolver ninguno, unos porque no pueden y otros porque no entienden que sea su momento. Bueno, pero es que esto es segunda federación, tampoco podemos pretender que acción que haya gol que se provoque. Evidentemente. Bueno, la cuestión es que el Guijuelo tiene por delante y está en su mano meterse en el playoff. Quedan 3 partidos, 9 puntos en juego. Ahora mismo, si el Guijuelo gana todo, lo tiene hecho. Si el Guijuelo no gana todo, habrá que ver qué hacen los demás.
Y ganando 2, lo tiene hecho.
Depende.
Si no, porque, vamos a ver.
Sí, tú sumas 6. Porque el Rayo Cantabria
tiene algo. Claro, le tienen algo más. Con 2 partidos de 2 con 6 puntos, matemáticamente lo tienes hecho.
Con 6 puntos.
Sí.
Pero tienes que hacerlo. Siempre, o sea, seis puntos,
siempre y cuando el Rayo Cantabria gane los tres claro, partidos.
Pero hay que ponerse la peor.
Sí, tú ponte que gana, pues tú ganas al Villalbes, ganas a la Gimnástica de Torrevieja y el día del Valladolid lo disfrutas.
Correcto, bien, pero tienes que ganar.
Sí.
En el caso de que no ganes, habrá que ver qué hace el de
los
demás. Claro, si los que vienen por detrás pierden todos, pues tú ya no tienes ni que ganar.
No tienes nada. Claro, pues tú tienes que hacer lo mismo que los otros.
Pero sigue estando en tu mano.
¿Tú? Sí, no, está en tu mano. Bueno, y además con eso de que de tres puedes pinchar en uno.
Bueno, eso en cuanto al primer equipo. Vamos a repasar resultados del fin de semana en cuanto a la cantera del Club Deportivo Guijuelo. Fin de semana completo con todos estos partidos y no solo de la cantera.
Pues 7 victorias, un empate y 2 derrotas. Derrota del Juvenil Regional, que estaba muy complicada la salvación. 3-2 ante el San Agustín Valladolid. El B ganó 1-6 al Monterrey. El Caete ganó y cojo un poquito de aire, aunque lo tiene complicado, 2-0 ante el Carvajosa. El Infantil también ganó 3-1 al Chambarí. En Alevines, 2 victorias. El A goleó al Carvajosa 9-2 y el Alevín B se impuso 2-5 al Trinitarios. En Benjamín goleó el A 10-0 al Carvajosa y derrota del B 4-3 ante Unistar C. Por último, el Prebenjamín A ganó 5-4 al Carvajosa. El B empató a 5 goles frente al Navega B. Además, también jugó el equipo de veteranos, que ganó en La Salud 0-3 a los veteranos del Pizarrales. Y en Futormes, derrota del Guijuelo Athletic 2-4 ante el capitán Haddock.
Este fin de semana también hubo fútbol sala.
En Casa Chepi fabricamos productos ibéricos de calidad con el carácter inconfundible de la tradición chacinera. Casa Chepi te ofrece el fútbol sala.
Bueno, y para el primer equipo de la Alhambra, doble noticia en negativo.
Sí, en primer lugar es que se dejó escapar los puntos porque jugaba ante el segundo clasificado y hasta el minuto 27 ganaba 3-2, en el 30 el Tino Galván empataba y luego en los minutos finales, justo en el 38, le daba la vuelta al marcador y a ello hay que sumar la noticia negativa de Juanan, que en una disputa, pues al parecer se rompió la tibia y el tobillo, así que bueno, esperemos que tenga una pronta recuperación.
Eso es lo que deseamos, sin ningún tipo de dudas. En cuanto a resultados de fin de semana, hubo más.
El Juvenil fue el único que ganó, lo hizo 5-2 ante el Inter Salavé. Los Cadetes perdieron 2-6 ante el Vitigudino. También perdió el Infantil 3-11 ante el Olenero Vitigudino. Y perdió en Futormes el Fuente Doble 5-2 ante el Movinex.
Además, este fin de semana también tenemos resultados de atletismo, muchos, porque hubo competiciones varias.
Tenemos muchos, destacamos por ejemplo a Diez Alejandro, que en la final estuvo bien, semifinal 10-85 los 100 metros, pero en la final no tuvo unas molestias y no pudo terminarla. En jabalina, mejor marca en 700 gramos para Marcos Vega, 52-12. Mejor marca en los 300 metros vallas para Candela Vega, 56-54. Además, Candela también estuvo el pasado fin de semana en el trial de Gredos, valedero para el campeonato de España, y la atleta fue sexta en esta prueba. Y luego se celebró también la segunda jornada de juegos escolares. Aquí tenemos muchísimos resultados de los nuestros, los dejamos en la página web, pero bueno, por destacar algunos: quinto puesto de Paula Benito, quinto puesto de Daniela Rodríguez. Tenemos en jabalina un segundo puesto de Alba Benito. También hubo infantil masculino, hubo juvenil femenino con el tercer puesto de Aroa Oviedo, y también hubo juvenil masculino. Próxima prueba el 28 de abril.
Destacar también a Irene Martín en altura, que fue segunda con 1.35. Y además también tuvimos este fin de semana gimnasia rítmica con la participación el viernes de las nuestras, de las que faltaban.
De las tres que faltaban, y además que lo hicieron bastante bien. Puesto 31 para Julia Romero con una marca 16.467. Carla Gil acabó en el puesto 36 con 16.134. Y Lorena García puesto 76 de un total de 164 gimnastas.
En baloncesto llegó el momento de la derrota. Es que claro, ahora son de primera.
Ahora son de primera, primera derrota. 29-62 ante el Pela Bravo CB Tormes.
Y cerramos con Quique Nieto, que se ha proclamado campeón de Castilla y León de duatlón por equipos mixtos.
En la categoría mixta, con su equipo, el fisioterapia Roberto Ramos, en Espinosa y Gonzalo, consiguió una marca de 1:20:27 y fueron campeones de esa categoría mixta.
Bueno, lo que nos pasa en otras ocasiones los lunes, no tenemos tiempo para más. Mañana recapitulamos el resto de la información que tiene que ver con el fin de semana, que nos quedan todavía hay cosas relacionadas con el pádel, relacionadas con el ciclismo, así que por lo tanto, mañana les damos también cuenta de todos los detalles al respecto de lo que tiene que ver también con eso que hoy no nos entró aquí en este espacio. Mañana más, sean felices, les dejamos con el informativo, hagan deportes, cuídense, adiós.
Aquí termina Tiempo Deportivo. Aljín Equipamiento Laboral le ha ofrecido las noticias deportivas más destacadas. Y recuerde, si Aljín no lo tiene, puede que no exista.